Bienvenidas, saluda a sus corazones. Y la pregunta obligada siempre es, ¿tu corazón es como el corazón del cielo, en apertura total y en el mejor de los casos en vacío? ¿Tu corazón es como el corazón de la tierra, en el mejor de los casos, interconectado afectivamente a todo y al corazón de todos los seres? ¿Tu corazón es como el corazón de todos los seres? Es decir, en continua renovación y transformación. Esas son como tres preguntas claves que al amanecer o al anochecer nos tenemos que hacer como seres humanos. ¿Cómo ha estado mi corazón hoy? ¿Abierto como el cielo? ¿Cómo ha estado mi corazón hoy? ¿Interconectado con todo? ¿Cómo ha estado mi corazón hoy en continua renovación? Entonces mi corazón está sano. No, mi corazón se parece al corazón del universo, ¿no? En pequeñito, pero se parece al corazón del universo. Se dice que en un pequeño grano de arena cabe todo el universo. Entonces, si ese granito de arena es nuestro corazón o esa gotita de agua es nuestro corazón, entonces hay la posibilidad que también todo el universo nos habite. Después sería preguntarnos, oye, ¿y tu respiración cómo está? ¿Tienes empoderado el aliento que te nutre? ¿Y tienes empoderado la exhalación que te limpia? Esa sería otra pregunta importante hacernos de cuando en cuando, ¿no? Como un recordatorio. Por lo menos en algún momento del día, cuando inhalé, sentí la nutrición, percibí la nutrición de todo el universo en todas sus manifestaciones. Porque recordamos de que si bien hay algo en relieve que decimos respiración, por ejemplo, esa respiración tiene fuego, esa respiración tiene agua y esa respiración tiene tierra y esa respiración tiene energía y esa respiración tiene vibración, esa respiración tiene contenido todo, nada más que algo está en relieve, por ejemplo, la respiración. Cuando le ponemos atención, cuando ponemos atención en algo, eso está en relieve. Pero eso que está en relieve, si hacemos una espiral hacia adentro, está lleno de todo el universo. Por lo menos de los componentes esenciales del universo. Entonces, si ya nos preguntamos en este momento cómo está mi respiración, está inhalando esa infinitud y exhalando. ¿Qué se puede resistir a la infinitud? O sea, ¿qué memoria, qué historia, qué relato? ¿Cuál se puede? ¿Qué lo puede sostener? Nada. Es decir, en el momento en que si hay una exhalación, expiración empoderada, entonces realmente... Y maravillosamente esto que es una exhalación de nosotros sirve de alimento a otros seres. Así como a nosotros nos alimenta ese aliento que recibimos, así nosotros con nuestra exhalación, otros seres están respirando, es como una inhalación todo lo que exhalamos, ¿no? El caso más evidente es el de los vegetales, ¿no? Todo aquello que exhalas como contaminantes para los vegetales es alimento. Bien. Después nos preguntaríamos, ¿está empoderada tu presencia consciente a lo que llamamos fuego? ¿Está empoderada tú? Estoy aquí presente y me estoy dando cuenta. Y hay ese resplandor motivante. Hay ese resplandor motivante en tu percepción, en tu estar presente, ¿no? Entonces se dice, bueno, está el fuego encendido, ¿no? Hay al mismo tiempo, de cuando en cuando, atención a las sensaciones, a las sensaciones. La sensación está en relieve, insisto, cuando le ponemos atención. Pero bajo ese relieve, bajo esa superficie, ¿no?, o alrededor de esa superficie, está de la misma manera el aliento, el fuego, la apertura, la continua renovación, la interconexión afectiva. Entonces le colocas atención a las sensaciones, entonces reconoces y descubres que es un flujo también inasible, un flujo que prácticamente se evapora como el río y que sigue su camino hasta desembocar de esa manera en el infinito o en el mar de la conciencia, como otros de los nombres para dar a todo esto. Toda sensación entonces está por un instante y luego apertura total. Claro que si ahí le ponemos un identificador, un localizador, no como ese, le ponemos un sello a esto, entonces parece que la sensación se queda como más tiempo en nosotros. Y luego entonces nos preguntamos, ¿estás empoderado en la percepción? Nosotros la percepción le llamamos tierra, ¿no? Tierra como relieve, es decir, la percepción le da una definición a las cosas, le confiere una definición a las cosas, y todo lo que le conferimos definición tiene tierra en sí misma, ¿no? Por esto la definición de nuestro cuerpo, la definición de algo más duro a veces que la piel, que llamamos huesos, ¿no? Podemos decir tierra, 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 ¿no? Y hay percepciones de mucha tierra, podemos decir, percepciones que tienen como relieve el agua, percepciones que tienen como relieve el fuego, percepciones que tienen como relieve el viento, percepciones que tienen como relieve la energía. Entonces necesitamos empoderarnos en todo eso, empoderarnos como algo natural. Ni siquiera como un recurso mágico especializado, sino empoderarnos como algo natural en la apertura, en la interconexión afectiva, en la regeneración continua. Por lo tanto, en el redescubrimiento de la respiración como un poder natural que sale en el humano a través del lenguaje, a través de la palabra, a través del canto, y que se expresa como diseño en el pensamiento. Hay como un diseño de la palabra en el pensamiento y luego emana como una energía fluyendo que va definiendo de acuerdo a nuestro consenso algunas cosas, por lo menos sugiriendo. Mira, es como eso, es como eso, es como eso. Empoderarnos en ese acto de ser presente y resplandeciente, que es como un fuego encendido continuamente. A nadie, a ningún ser humano, por lo menos desde esta descripción, se le ha apagado nunca el fuego. Está a lo mejor ahí profundamente oculto, ¿no?, pero está igual de vibrante, igual encendido, igual de encendido. Empoderarse entonces en la sensación como una guía también, empoderarse en la sensación como una guía que se abre continuamente ya por su posibilidad de ser inasible, de no poderse agarrar, ¿no? Y empoderarse en esto que momentáneamente llamamos la percepción de las formas, como una especie de autorresponsabilidad, en donde digo, me hago responsable o soy responsable por la interpretación que le estoy dando a esta forma. Consultada lo que es nuestra materia prima fundamental. Nuestra materia prima fundamental es corazón. Corazón en ese sentido, apertura, interconexión y regeneración continua. Esa es nuestra materia prima, a veces como olvidada, a veces como no actualizada. Y como materia prima tenemos el pensar y un proceso que parece automático de identificarnos con lo que pensamos y hablamos. Hay la sensación, como decimos, ¿no? La sensación, como decimos, como materia prima de la exploración y la percepción como tal, como materia prima de la exploración. Así que incluso no teniendo ninguna referencia de este legado de Anáhuac como el que definimos o describimos como el linaje maya tolteca, cada ser humano tendría inscrito en sí misma la materia prima para descubrirse maya tolteca. Maya, en su acepción más antigua, significa los pocos que no se causan sufrimiento y que por lo tanto intentan causar el menos sufrimiento posible en todo lo que percibe, ¿no? En todo lo que percibe, ¿no? Maya significa los pocos que no se causan sufrimiento. Y tolteca, el artista del vivir o del existir. Del vivir, es decir, de ser vida. Y de existir, de estar presente en la vida. El existir en ese sentido está condicionado porque el existir nace y muere. Y el ser vida no muere, no nace tampoco. El ser vida no nace y no muere. El existir aparece un momento y desaparece. Sí. Esta materia prima nos hace participantes también de una cultura como Anáhuac, la que se desarrolla desde el sur de México hasta Nicaragua. En su definición esencial de Anáhuac, Anahuaca, una cuentita, una gotita de agua rodeada de un gran mar. Eso es Anáhuac. Y esa gotita de agua puede tener la consistencia de un cuerpo, puede tener la consistencia de un sentir, puede tener la consistencia de un decir, sí, estoy aquí presente, puede tener la consistencia de una descripción en el pensamiento, puede tener una consistencia, pero no deja de ser una gotita de agua en un gran océano sin límites. Entonces, cuando nos descubrimos de esa manera, podemos decir que también somos herederos del Anáhuac. Herederos de una cultura que a través de la toltequidad se ha extendido ahora por el mundo, ¿no? Con matices culturales dependiendo de el vestido, de cómo se fue revistiendo esto, en mi caso personal, de la cultura maya. Sí. Entonces podemos participar del Anáhuac, aun cuando estemos en alguna región a lo mejor tocadita en parte por el Tahuantinsuyo. Entonces vamos a recrear entre nosotros esta narrativa de irnos empoderando en nuestro corazón. Y irnos empoderando en el recuerdo fundamental de nuestra materia prima, con las sugerencias y con las descripciones contextualizadas. Para este tiempo, o para este tiempo que nos toca convivir. Bien, ese corazoncito como un cristal o ese corazoncito como un espacio vacío emana espontáneamente el espacio-tiempo. Ese corazoncito atemporal, es decir, sin tiempo y sin espacio, ese corazoncito atemporal, sin tiempo ni espacio, emana de sí mismo el tiempo y el espacio. Pero nadie lo vio emanar en algún momento, ya cuando se dio cuenta estaba en tiempo y espacio. Ya cuando se dio cuenta estaba en tiempo y espacio y se preguntó, ¿y cómo aparecí en este tiempo y espacio? Y ahí tuvo que fincar una narrativa en base a una historia, a un mito, a una continuidad en la línea del tiempo de venimos de acá y a lo mejor vamos hacia allá. Nos vamos a reunir lo más ordenadamente posible, pensando que hay brasileiros, mexicanos y chilenos desordenados por naturaleza. ¿No? Y ¿quién más por ahí? Uno. Argentinos también. Desordenados por naturaleza. Lo más ordenadamente posible a las 7 de la mañana aquí para hacer nuestras prácticas. Al mediodía para hacer nuestras prácticas. Bueno, hay una campana ahí que suena, ¿no? Y al atardecer para hacer nuestras prácticas. En el inter, dependiendo del día y de que, con qué humor aparezcamos, vamos incluyendo y ritualizando ciertos aspectos de esta tradición ancestral, como una manera de compartir. Hay una base de temazcal, evidentemente, que dentro del contexto tolteca tiene la posibilidad de ser siempre como una iniciación profunda en el misterio de la matriz, en el misterio del engendramiento, del sueño, de la existencia, en el misterio de la armonización o la redistribución de los elementos constitutivos fundamentales de nuestra naturaleza, como viento, tierra, agua, fuego, energía, como le llaman en Anáhuac, Canilec en maya y Nahui Olin, el movimiento de la energía, esto que en otras culturas llaman espacio o éter. Canilec, Nahui Olin, una energía en movimiento aún más inasible que el viento, evidentemente, pero como es una especie de contenedor universal. Como resumen de todo esto, que pueden dar constancia a lo que han estado aquí los últimos 7 días, y en lo que insistimos continuamente, abre espacio. Abre espacio porque estás demasiado pegado a ti. Abre espacio para recordar que eres, que toda la naturaleza cabe en ti. No solamente cabe, eres la naturaleza como tal. Y eres las estrellas, es decir, las estrellas están en ti, no en un espacio allá afuera. Las estrellas están en ti, la montaña está en ti, el mar está en ti. Cuando piensas, eso está en ti. No está sucediendo en otro lado, está en ti. Cuando recuerdas algo y dices, es el pasado, está en ti. Cuando te proyectas en una expectativa hacia el futuro, está en ti eso. Es en ti, instantáneamente. Y quizá la cualidad actualizada del cuerpo energético, esto que llamamos el gemelo, ¿no?, o el doble energético, tiene esa posibilidad de estar instantáneamente consciente en ese lugar en donde está. Por eso se dice que hace viajes en el tiempo. Dice, voy a viajar en el tiempo y se va hasta el pasado, ¿no? O sea, el pasado familiar, o puede ser el pasado mítico, o puede ser, pum, pero instantáneamente está ahí, ¿no? Y está para él sucediendo y está encarnando el mito en ese momento. Alguna vez cuando me relataba mi abuelo, mi tutor maya, don Sebastián, me relataba estos cuentos míticos, estos relatos ancestrales, y uno siempre lo escuchaba, aún estando imbuido de esa cultura desde afuera, como que algo sucedía o que algo había acontecido en algún otro tiempo y que servía como una referencia de una enseñanza. Y algunas veces uno, con la mente perspicaz, algún nieto o algún hijo le preguntaba, pero ¿nosotros qué tenemos que ver con esa leyenda? ¿Nosotros qué tenemos que ver con ese cuento mítico? Y el abuelo, con esa certera palabra, y directa, te decía que no te has dado cuenta que tú eres el mito. Tú eres la leyenda, tú eres un personaje de esa leyenda. Y la vas viviendo y recorriendo continuamente, amoldándote algunas veces a una parte de ella y descontinuando el personaje para asumir otro personaje de cuando en cuando. Entonces toda nuestra historia humana podemos decir que está ya descrita como un viejo libro, como un antiguo libro, un ancestral libro, está descrita en personajes míticos. Todo lo que nos acontece en infancia, en juventud, en madurez, en vejez, está ya descrito de alguna manera dentro de un personaje mítico, dentro de una leyenda. Y los procesos que vive ese personaje mítico para resolver, para infiltrarse, para descubrir, ¿no?, en su gran viaje de la conciencia, está de alguna manera descrito en un mapa, ¿no? La manera en que lo vas recorriendo, como puede suceder simultáneamente, es lo que va cambiando en la narrativa de cada uno de nosotros. Pero quien conoce el mito esencial puede decir, tú estás en esta partecita, me parece, ¿no? Lo estás viviendo como fulano de tal, ¿no? Y uno tiene por lo menos una pista, un aroma de eso, y dice, ah, me puede hacer sentido por un momento. Bien, ese corazoncito vacío y hasta oscuro o hasta desconocido, emana espontáneamente esa gotita que llamamos anáhuac, o como esa gotita de rocío, que tiene inscrito todos los colores. Pero los videntes primordiales consensan, de acuerdo al contexto, cierto tipo de relieve en el color. Y dice, bueno, a nosotros del oriente nos llama la atención como el color rojo. No todos lo veían así, pero consensaron que se veía bien el color rojo en el oriente. Dijeron, bueno, ok, nos va a servir, nos es funcional para tener una orientación, una sugerencia en el gran mapa. Y así fueron redistribuyendo el arco iris, por decirlo así, en esa gotita de agua, de acuerdo a una cualidad que extraían o que les era más evidente en ese momento. De ahí partieron entonces las descripciones de lo que llamamos ahora los cuatro rumbos como referencia. Los cuatro rumbos como referencia tenemos ahora la del poniente, ¿no?, en donde vemos que el mundo conocido se va transformando. Si estuviéramos en una cultura que no haya conocido la luz eléctrica, de repente iba a sentir como el mundo va desapareciendo, ¿no? Cómo va quedando. Desaparecer quiere decir que eso que conocías va quedando simplemente como un recuerdo. Sí, aquí hubo árboles, aquí hubo montaña, aquí hubo tierra, aquí hubo agua, aquí hubo esta experiencia, aquí hubo este cuerpo, aquí hubo esta sensación, aquí hubo todo esto, pero va transformándose y desapareciendo, haciéndose sutilmente para la llegada de lo que llamamos la noche. Y estos umbrales siempre fueron ocupados, ¿no? Podemos decir que el umbral del día hacia la noche, de la noche hacia el día, de la medianoche al amanecer, del amanecer al mediodía, del mediodía al atardecer, son pequeños umbrales, como portales que naturalmente va abriendo el reloj cósmico, por decirlo de esa forma, ¿no?, o la danza de la existencia, va abriendo como pequeños umbrales. Pero como esta simbólicamente despide el lado acompañado por el sol desde esta referencia, entonces la mitad del mundo a la otra mitad del mundo, ¿no? Sabemos ahora Sabemos ahora que el sol como tal no desaparece. Y creemos que antiguamente no lo sabían. Por eso es que inventaban todo este tipo de explicaciones. Pero lo que sabían era que justamente ellos tenían la oportunidad de desaparecer, incluso con todo y cuerpo, pasarse del otro lado del mundo. Tal como lo hace el sol. Pasó del otro lado, ¿no? Y si eso da vuelta, después de vivir sus experiencias del otro lado del mundo, regresa a este lado con la noticia del otro lado del mundo, es decir, a este lado. Pero lógicamente lo que se percibió del otro lado del mundo, dice, ahora estoy llegando a otro mundo nuevamente, ¿no? Ya no era la misma tierra conocida, ¿no? Sino ya estaba impregnada por un nuevo rayo de luz. Por esto es que se dice que nunca sale un sol dos veces por el mismo lugar, nunca te puedes bañar en el agua del mismo río dos veces, siempre es una renovación continua. Y este es el principio nahuálico. Se dice que los nahuales o los que se entrenan en el cuerpo energético, su lugar de poder es el atardecer. O su lugar que le hace referencia a él, le hace referencia. Y por eso dijeron, ahí está esa luz que se transforma. Y como el nahual en ese sentido es la destreza tan maleable como el agua, pero en este caso agua de energía, para transformarse en aquello en donde enfoca su atención. Es decir, si enfoco la atención, por ejemplo, en culturas ligadas a la naturaleza, a un jaguar, y lo enfoqué en este momento, del otro lado aparece su cuerpo energético, no solamente ya como forma humana, sino como jaguar. Y esto era muy importante para ellos, para no dar como definitiva la forma humana, porque si ustedes bien saben, nuestra obsesión es dar por definitiva la forma humana. La obsesión fundamental de ser humano es que da por definitiva la forma humana y no una energía moldeable, maleable. Entonces lo entrenaron a través del cuerpo energético y una y otra vez. ¿Y qué tal si ahora, cuando yo vaya a soñar, en vez de soñarme en la figura que veo en el espejo y que le doy el nombre de Carlos, me asumo como un jaguar, como una onza, como un venado, como un águila, como una piedra, como un vegetal, como una estrella? El cuerpo energético puede ser moldeable, 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 según la atención que le coloquemos. O simplemente dice, bueno, no tengo la disposición ni la atención para seguir este flujo de reconocimientos transformadores, pero entonces puedo tener por lo menos la percepción del cuerpo como tal, como cuerpo de energía. Y ya como cuerpo de energía, aunque la forma humana subsista, pues tiene una cualidad de percepción, de amplificación de la percepción que puede ser muy notable. Bien. Vamos a honrar principalmente en este momento el silencio. Entonces vamos a tomar una posición en donde estemos a lo mejor un poco más cómodos, pero con la columna recta, ustedes saben. Igual si están demasiado pegados, se puede alguien salir del círculo y hacerse más adelante también. Si les da su naturaleza física para colocar una mano, la mano derecha en el tobillo izquierdo y su mano izquierda hacia la tierra, está también, es una posición de gratitud a aquellos primeros videntes míticos, hombres y mujeres. Llevamos nuestra mirada hacia el lado izquierdo, casi como intentando ver la mano del lado izquierdo. Lo más relajada posible, tampoco hay que forzar la mirada. Podemos apoyarnos también en 4 inhalaciones cortas y una larga y pausada, y observar la pausa justamente después de la exhalación. Exploramos las sensaciones del lado izquierdo, en la piel, dentro de la piel y más allá de la piel. Y desde luego reconocer que eso sucede en un espacio abierto. Ese lado izquierdo, desde la descripción de Anáhuac, le llamamos Nahual. Bien, cambiamos hacia el lado derecho. A lo que desde la descripción de Anáhuac le llamamos tonal. Desplazamos la atención a esa mitad del cuerpo como sensación dentro de la piel, en la piel y más allá de la piel. La mirada hacia el lado derecho. Y acompañando con el flujo de la respiración, si nos viene bien. Y si la idea del cuerpo se fuera diluyendo, dentro de esa sugerencia de la noche, nos habitarían de pronto sensaciones, recuerdos. Y si eso se abrieran aún más espacio, Bien, soltamos con suavidad. Llevamos nuestras manos colocadas al frente, lo más cómodo que puedan. Y colocamos la mirada hacia arriba, también lo más relajado posible. Si el cuerpo-mente se va relajando, la pausa después de la exhalación puede hacerse más prolongada, sin esfuerzo. Aquello que observas, ¿dónde está? El que observa, ¿dónde está? Cambiamos suavemente mano derecha a la altura del corazón, mano izquierda cerca del hígado. Ahora bajamos la mirada de la forma más relajada posible, miramos hacia el piso, hacia el suelo. Y exploramos sensaciones globales dentro de la piel, en la piel y más allá de la piel. Recordando que si hay un cuerpo y va más allá del recuerdo, quizás sea todo lo que percibimos y que tiene una definición. Llámese esto piedra, árbol, animal, montaña, mar, estrellas, planetas. Soltamos con suavidad y llevamos nuestras palmas de las manos a las rodillas. La mirada relajada al frente, pero extendida, mirando en 180 grados. Nos podemos seguir acompañando de la respiración 4 y 1 si nos viene bien. Y extender la exhalación y el espacio que surge después de la exhalación. Nuestro primer intento es relacionarnos con todo como un espacio abierto, no como un observador metido dentro del cuerpo. Relacionarte con todo como un espacio abierto. Bien, relajamos un poco, estiramos. Bien, en el empoderamiento de la exhalación, de la inhalación y exhalación, introducimos la recapitulación. De manera formal, inhalamos del lado izquierdo, hagámoslo de favor, del lado del hombro izquierdo, tomamos aire y exhalamos por la boca, barriendo hacia el lado derecho. Volvemos sin aire hacia el lado izquierdo, tomamos aire. Regresar sin aire siempre al lado izquierdo. Si su respiración entonces es energía vibrante, si su respiración es como incienso, como el copal, naturalmente tiene el poder de limpiar cualquier sensación, percepción, pensamiento. No solamente de tu campo de energía, sino también del ecosistema energético donde estás. Es como quien sopla en la mar de energía y su aliento va produciendo todas esas reverberaciones, todos esos flujos y resplandores de una manera natural. Así podemos pasear por las percepciones, por las sensaciones y por los pensamientos del día y soplar sobre ellos. Y si un día es el resumen de un año, de 10 años, de 100, de 1000, de 10,000, de 100,000. Y cuando creemos que terminamos un ciclo, sin aire, movemos al lado izquierdo, al lado derecho y quedamos al frente. Queremos reiniciar el ciclo, volvemos al lado izquierdo. Bien, ensayemos. Nuestra mente maleducada se habla que cuando la quiero enfocar a él, en un punto, en un espacio, en una experiencia, se va, se dispersa. Entonces podemos intentar recapitular el día de manera ordenada. Es decir, desde este momento hasta el primer pensamiento al amanecer. a la primera sensación al amanecer. Entonces podemos ir por etapas si no lo queremos hacer tan detallados. Etapas, por ejemplo, de 2 horas. ¿Qué nos pasó en las últimas 2 horas? Entonces, esa es nuestra pregunta. ¿Qué pasó en las últimas 2 horas? Y nos quedamos observando. Pensamientos, sensaciones, percepciones. Si estamos muy, muy relajados y si fue un día sin ningún sobresalto, evidentemente podemos decir no pasó nada. De cualquier manera, inhalamos. Es como estar ofreciendo incienso. Exhalamos. Tu aliento exhalado es incienso. Vamos a describirlo de esta manera, es el pase mágico del incienso, la respiración. Y así nos vamos, ¿no? Si son las 4 de la tarde, ahora de 4 a 2 de la tarde. Cualquier cosa que surja, o cuando no surja, recuerda que tu exhalación es una ofrenda. Y exhalas. Porque hay algo que tiene que ser siempre, continuamente recapitulado, que es la idea de que yo estoy adentro del cuerpo. Soy un observador ahí, testigo de cosas, adentro. La idea de estar inscrito absolutamente en la forma humana. Aunque no hayan sucedido en nuestra percepción acontecimientos que nos hayan dejado huella, siempre está la forma humana y el observador ahí latiendo como algo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, con suavidad, con gentileza, casi pudiéramos decir que con elegancia, ofrecemos ese incienso en nuestro campo energético, y ese incienso naturalmente se extiende a las formas minerales, vegetales, animales, humanas en sus diferentes manifestaciones, y espirituales o espíritus. Si llegamos a las 2 de la tarde, vamos a las 12 del día, de 2 a 12. Nos situamos, o se sitúa eso que recuerda el tiempo. Rastrea sensaciones, rastrea percepciones, rastrea pensamientos. Rastrea sobre todo identificaciones del observador con lo observado. O sobre identificaciones. Aquello es como si estuviera pidiendo una ofrenda de nuestro incienso. Si dirigimos hacia el lado izquierdo y volvemos a soplar. Usted se convierte en un incensario, en una vara de copal o de incienso encendida. Vamos de 12 a 10 de la mañana. cualquier cosa que surja, incluso nada. Estás haciendo tu ritualización de incienso. No solo de manera individual, sino en todas nuestras interacciones y relaciones. Vamos de 10 de la mañana a las 8. Nos hacemos como receptivos. Usted cuando menciona algo, lo está evocando, lo está invocando instantáneamente, aún en energías que no nos dimos cuenta. El tiempo en ese sentido tiene memoria y se decimos entre 10 y 8. Estamos ahí nuevamente. Tomamos aire. Una, dos veces, tres veces, según la sensación, percepción o impresión. De tal manera que se abra espacio. Y cuando decimos se abre espacio, es reconocimiento de lo siempre presente, la conciencia, conciencia de ser. Vamos de 8 a 6 de la mañana. Y recuerden siempre, por lo cual se dice que la recapitulación nunca termina, porque la idea de estar inscritos absolutamente en la forma humana es insistente. Insistente, insistente. La idea de que hay alguien metido dentro, observando todo, es insistente. Bien, y así quizá estamos presentes o reconocemos el momento en que abrimos los ojos. El espacio abierto aparece, o la claridad consciente aparece, y luego la descripción del mundo. Nada más que en el humano sucede tan automáticamente que parece que el mundo ya está ahí. Bien, así recomendamos momentos de recapitulación durante el día, momentos de altos durante el día para hacer este regalo de incienso a nuestro ecosistema individualizado, a nuestro ecosistema extendido, en espirales quizás cada vez más extendidas, hasta en donde ese incienso se diluye en el mismo espacio. Junto con el observador que está realizando esa práctica. Bien. Bien, nos estiramos un poquito para relajar nuestras piernas, quizá. Bien, que es recomendable, no es estrictamente, no es necesario que alguien esté indicando los momentos para hacer silencio o los momentos para hacer recapitulación, aunque tengamos periodos formales para eso. Porque es un proceso natural el inhalar y el exhalar. Es un proceso natural también que todo eso acontece dentro del silencio. Es solamente reconocerlo continuamente. A nosotros se nos dice practicantes, es decir, en ese sentido estamos en un oficio, que podemos llamar recapitulación, en un oficio que podemos llamar silencio, y ese oficio puede resultar en una maestría natural. Bien, aprovechamos para introducir también el ensueño. Para los que no están familiarizados con esto, o quienes están familiarizados ya, simplemente les recordamos que es la posibilidad de primero reconocer que hay un cuerpo energético. Segundo, que ese cuerpo energético tiene posibilidades de ser consciente cuando estás soñando, voluntariamente. Tercero, que puede tomar decisiones tal como tomamos decisiones en la cotidianidad dentro del sueño. Cuarto, tiene la posibilidad de reconocer, de integrar nuevamente la cualidad mágica de la ligereza del percibir y darse cuenta hasta la médula que continuamente está realizando actos mágicos aún en la cotidianidad. Que al pensar está creando, que al sentir está floreciendo paisajes y que al tomar una decisión en el sueño está empoderándose en cierto tipo de cualidad que puede trasminar, que puede coparticipar también de lo cotidiano. Bien, lo primero entonces es la invitación a lo mejor del cuerpo energético o por lo menos algo a ser explorado, ¿no? Porque nuestros abuelos y abuelas nunca plantearon esto como una doctrina, es como una noticia. Dicen por ahí que hay un cuerpo energético que tiene esas posibilidades. ¿No te da como curiosidad explorarlo? A ver si es cierto, estos abuelitos ya estaban muy viejitos y se engañaron también. Entonces te invitan a que cada noche tú explores si hay esa posibilidad. Y bueno, me faltó el quinto punto, que nunca lo había descrito así, pero el quinto punto es justamente que el cuerpo energético tiene la claridad de descansar y de reposar en esa claridad de la conciencia misma. Y posiblemente en esa claridad de la conciencia misma no tenga ni siquiera sueños. Pero a nosotros en esta etapa de oficio para llegar a maestría, nos interesa volver a tener esa chispa mágica, tanto en el cuerpo energético como en lo cotidiano. Entonces es una invitación que se hace para primero explorar si hay ese cuerpo energético, luego si de pronto, como la mayoría sucede, a la mayoría le ha sucedido también, una, dos, tres, cuatro, algunos con más frecuencia, se dan cuenta que hay algo que está soñando ahí y es consciente. Y que el mundo que llama de sueños solamente es una definición para impresiones sensoriales. Porque es igual de real que cualquier realidad descrita como absoluta. Bien. Entonces la primera parte es invitar al cuerpo energético o explorar la posibilidad del cuerpo energético. Bien, vamos a colocar enfrente de nosotros, imaginalmente, vamos a colocar un espejo. Y en ese espejo vamos a ver nuestra imagen. Nuestra imagen va a ser nuestro doble energético. Vamos a decir que eso es lo que es más parecido hay, ¿no? Dentro de lo conocido. Entonces, recreemos imaginalmente enfrente de nosotros el espejo y contemplemos la imagen reflejada. Defínanla claramente desde la cabeza a los pies. Si está sentada, pues de la manera en que está sentada, tenga la definición perfecta de los hombros, los brazos, las manos. Los ojos, la nariz, la boca, las orejas, las cejas, la garganta, el pecho, el abdomen, las piernas, los pies. Empieza un poco a transferir tu atención hacia la imagen en el frente, de tal manera que ella sea la que te esté observando a ti desde dentro del espejo. Hazlo jugando con tu imaginación. Transfiérele pensamiento, la posibilidad de decir, me doy cuenta que aparezco como un cuerpo de energía, me doy cuenta que estoy soñando. Transfiérele ese pensamiento. Transfiere ahora la sensación de estar soñando. Transfiere ahora la cohesión o la estabilidad de estar soñando. Es decir, la sensación de ser presente y la posibilidad de tomar decisiones. O sea, dale movimiento. Y ahí es donde viene la indicación. ¿Y qué tal si haces una prueba de mirarte las manos? Y esa imagen reflejada levanta las manos y dice, ah, esto es un sueño. Confiérele a esa sensación la algarabía, el gozo de ¡ah! Me doy cuenta que estoy soñando. Y ahora permite también que esa imagen reflejada explore lo que en ese momento desee explorar. O si tiene un propósito, vaya allá con ese propósito. Quizá nuestro propósito común en esta noche es que podamos reconocer el cuerpo energético, el cuerpo de ensueño. Acompañémonos en el contexto de el estar descansando, cuando estemos ya en nuestra barraca, la intención de reconocer nuestro cuerpo que sueña, nuestro cuerpo energético. Soltamos de manera relajada la imagen, el espejo, reconocemos nuevamente el espacio, la espaciosidad en donde estamos inscritos. Entonces, ¿qué recomendamos? Que todos estos días en que estamos reunidos se haga ese intento de reconocimiento del cuerpo energético, se recapitule inmediatamente los sueños al abrir los ojos, porque esto nos permite acrecentar la conciencia, acrecentar la estabilidad de la percepción en sueño. Y si nos relacionamos como espacio abierto, nosotros somos el espacio abierto donde ocurre todo lo que percibimos. Es decir, nosotros no estamos en Guarú, por decirlo de una forma, sino todo lo que percibimos de Guarú está ocurriendo en nuestro espacio consciente. Y aún hay más espacio, por supuesto. Aún hay más espacio. Entonces, cuando caminemos, cuando entremos a Temazcal, cuando tomemos un poco de cacao, cuando tomemos alguna otra cosa por ahí, espacio abierto. Cuando te abrazas con alguien, espacio abierto. Y el espacio abierto no excluye la sensación. No excluye el gozo o el desagrado. No excluye el pensamiento. Sino que simplemente tiene mucho más espacio para que no haya esa obsesión continua de la forma humana por interpretar. De una manera muy disfuncional. Entonces, este retiro trata fundamentalmente de una especie de rehabilitación en el percibir desde el espacio abierto. Rehabilitación en la interconexión afectiva con todo. Y rehabilitación en la transformación continua de todas las percepciones, por lo tanto, de todas las interpretaciones. Bien, compañeros, compañeras del camino, esas son las sugerencias iniciales que tenemos y esa es la invitación. De alguna manera, todos los que estamos aquí somos un tipo de seres privilegiados que tenemos hasta tiempo y que tenemos hasta espacio. Entonces, tengamos tiempos de calidad y espacios de calidad para sumergirnos en el misterio que somos. Y ese misterio se vuelva cotidiano, de tal manera que no se aísle a galaxias inaccesibles, sino que sea continuamente esto que estamos viviendo, esto que estamos percibiendo y en dónde estamos inscritos. Cumplimos con el programa, son 1:25. Gracias por su atención y vamos, yo creo, a tomar un té, a cenar en algún momento. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente, siéntanse en casa y vamos platicando en el camino.